Tabernáculo Bíblico Bautista El Redentor, en Vancouver, Canadá, y su pastor, el Dr. David Rodríguez, tienen el honor de presentar, a continuación, un mensaje de bendición para su vida.
Ruth, capítulo 4, nos toca en esta hora. Eso es el libro de Ruth, capítulo 4. Bueno, la historia es así, hermano. Esta es una historia de amor, la historia de Ruth, ¿ok? Que tiene algunos mensajes escondidos, los cuales vamos a comenzar a tratarlos la próxima semana. De la próxima semana en adelante, mira, en las semanas anteriores vimos Ruth capítulo 1, Ruth capítulo 2, Ruth capítulo 3, ahora el capítulo 4, y después de eso vamos a sacar algunas ideas de esos capítulos, algunas cosas que están ahí lindísimas que tienen que ver precisamente con el amor entre Boaz y esta mujer Ruth. En el capítulo 1, usted debe de recordar de una familia que vivía en Belén de Efrata, ¿verdad? Que es el mismo lugar donde nació Jesús, Belén de Efrata. Y tenemos ahí a Elimelec con Noemí, que por cuestiones de hambre se fueron a un lugar que se llamaba, ¿cómo? Dios mío, Moab. ¡Qué barbaridad! Moab. Sí, una persona dijo Moab, ¿ok? Los campos de Moab, porque había hambre, se fueron para allá y se llevaron a sus hijos Malón y Kelión. Estando allá en Moab, resulta que se murió Elimelec y la Noemí se quedó viuda. Y se murió también los dos hijos. Se murió Malón, se murió Kelión. Eso siempre como que tiene nombre de insecticida, los dos estos, ¿verdad? Malón y Kelión. Y bueno, se queda entonces Noemí con sus dos nueras, con Ruth, y la otra se llamaba ¿cómo? Orfa, exactamente. Lean la Biblia, hermanitos lindos, ¿ok? O contesten por lo menos, ¿verdad? Contesten cuando yo les pregunto. Chévere. Bueno, y como se le muere el marido y se le mueren sus dos hijos, entonces Noemí dice, ¿qué tengo yo que hacer aquí? No tengo nada que hacer en este lugar. Entonces yo me voy de regreso a mi tierra, a Belén. Y le dice a las dos mujeres, a las dos nueras, quédense ustedes aquí, hombre, yo ya estoy vieja, ya no puedo darles más hijos como para decirles, ¿sabe qué, verdad? Denme una esperadita en lo que me echo otro. Pero nada de eso. Entonces, una de ellas, Orfa, se queda en los campos de Moab y Ruth dice, yo me voy contigo, ¿verdad? Y tenemos esas palabras eternas, tu pueblo será mi pueblo y tu Dios será mi Dios. Regresan a Belén. La mujer le da la bienvenida, las mujeres de Belén le dan la bienvenida a Noemí, ¿verdad? Y le dicen, qué bueno que estás por acá. Y ella dice, no me llamen a mí agraciada, no me llamen bendecida, llámenme Mara. ¿Qué quiere decir? ¿Qué? Esa sí me gusta, amargura, ¿verdad? Porque la mujer venía amargada de todas las cosas que le habían pasado. Y bueno, como suele suceder, ella era una viuda y dos viudas en este caso. El siguiente día, amigo, hay que levantarse y trabajar. Hay que ir a ver dónde se consigue comida. Luego, hay que tomar en consideración una cosa, que había una ley que estaba establecida ya en el libro de Deuteronomio, en el capítulo 23, donde decía que los moabitas no podían formar parte de la congregación de Jehová, y resulta que Ruth era moabita. Entonces, estaba ese concepto, ¿verdad?, de decir, cuidado con Ruth, porque Ruth es moabita. Es decir, es una mujer que está acostumbrada a adorar a otros dioses. Es una mujer que tiene otras costumbres, otra cultura. Se habla de que Kemos era el dios de los moabitas y ellos hacían sacrificios humanos. Imagínese usted. Anyways. Entonces, los judíos pues tenían de lejitos la situación porque era moabita. Llegan a Belén, se levanta muy de mañana Ruth y le dice a Noemí, me voy a ir a buscar un campo a donde ir a recoger espigas. La ley también decía que los extranjeros, los pobres, las viudas, los huérfanos podían entrar a un campo que fuera privado. Y ellos podían ir recogiendo las espigas de cebada, de trigo, que iban quedando en el camino a la gente que iba recogiendo y se le caían. Entonces, la ley decía, no regresen a recoger lo que se les ha quedado. Déjenlo para los extranjeros, para las viudas, para que ellos puedan comer también. Así es que resulta que esta moabita llega a un campo. Y el dueño del campo se llamaba, ¿cómo? No, si es que saben, si lo que pasa es que son un poquito tímidos, ¿verdad? Boaz, cabalmente. ¿Y Boaz era rico? Boaz tenía todas las cualidades que una mujer desea encontrar en un hombre. Eso lo vamos a ver uno de estos domingos, ¿ok? Cuando hablemos de las cualidades de Boaz y qué es lo que la mujer busca en el hombre. Ya veo algunas sonrisas por ahí que dirán, ay, cómo quisiera que el mío fuera así. Pero bueno, para algunos es muy tarde ya. El hombre era, en primer lugar, rico. Ah, tenía platita. Amable. Generoso. Por ahí vamos bien por ahí, ¿verdad? Imagínate. Ve. Y bueno, la mujer llega ahí y comienza a recoger espigas. Llega el jefe, vos, y lo primero que ve es la muchacha. ¿Y esa muchacha quién es? Dijo. Y ya le explicaron. Esa muchacha es Ruth, la moabita, la que ha venido con Noemí. ¿Te acuerdas? Porque acuérdese que pueblo pequeño, infierno, ya ve que sabe en la Biblia. Bueno. Así es que todo se sabía, ya todo el mundo sabía que a Noemí le había ido de la patada ya en los campos de Moab. Y ahora la mujer no tenía nada, pues, ¿verdad? Y había venido para colmo de males con su nuera y no tenían ni qué comer siquiera, a lo mejor viviendo en un shelter ahí y qué sé yo. Pero en ese día, Ruth se va al lugar y se encuentra con Boaz. Boaz le pone los ojos encima a la muchacha y da instrucciones a todos sus trabajadores y dice, cuidadito me molestan a la muchacha. Es más, le dice a Ruth, tú también puedes tomar agua de las tinajas de las que toman mis trabajadores. Puedes tomar agua de ahí sin ningún problema. Nadie te va a molestar, nadie te va a decir nada. Y le digo todavía a su capataz, verá, cuidadito me humillan a esta muchacha. Déjenla que recoja. Es más, tiren algunos de esos manojos de cebada y de trigo a propósito para que ella tenga que comer, ¿verdad? Y no se me vaya a desnutrir la muchacha. Bueno, pasó eso y eso fue el tiempo de la siega, dice la Escritura. En el tiempo de la siega podía durar unas 6, 7, 8 semanas, más o menos, dicen algunos. Y eso implica que el jefe, que era Boaz, llegaba todos los días. Entonces Boaz todos los días se miraba con Noemí. Fíjate, en todos los capítulos, en el 1, en el 2 y en el 3, no vemos nosotros nada, ninguna falta de respeto de parte de Boaz. No vemos ninguna ofrecimiento fuera de lugar de parte de Boaz, ¿verdad? Un indecent proposal, como se llama la película, nada de eso. El hombre la respetó siempre. Es más, un día pasó una cosa interesante. Era la hora de la comida. Y Boaz le dijo a Ruth, yo supongo que las muchachas, las que servían, comían a un lado, separados del resto. Pero en esa oportunidad, Boaz le dijo, ven a comer acá con nosotros. Y vino la muchacha, y es probable que se haya sentado cerca de Boaz. ¿Por qué razón? Porque Boaz le dijo, no hay problema, le dijo, tú puedes también poner el pan juntamente con el mío. Y usualmente era cultura, que ponían aceite algunas veces, ¿verdad? Y la idea era la misma historia que sucedió en la última cena, ¿se acuerda? Cuando Jesús dijo, el que moja el pan conmigo aquí en el plato. Esa es la misma situación. Entonces Boaz le dice a Ruth, no hay problema, tú también puedes mojar tu pan aquí con el mío, ¿verdad? ¡Ay, qué rico! Entonces ya eso ya es una cuestión de vosos y vosos, ¿verdad? Y había una pequeña química ahí entre los dos, pero no pasaba nada. Capítulo 3. En el capítulo 3... Noemí, pues que había estado casada, que ya tenía experiencia, que sabía cómo son las cosas del amor y cómo son las cosas de los hombres en Israel, porque Ruth también había estado casada con Malón o con Kelión, uno de ellos, pero no, era en otro pueblo, con otra cultura, con otras costumbres. Entonces Noemí le estaba diciendo cómo eran las cosas. Y le dice, mañana es el día de la fiesta, ya termina todo el tiempo de la cosecha. Y al terminar todo el tiempo de la cosecha, entonces toman todas las cosas que ellos han recogido en ese tiempo, la cebada, el trigo, y se van a una parte un poquito alta de la ciudad. Porque ese día lo que hacen es que ellos lanzan el trigo al aire y aprovechan ese vientecito en esas partes altas de la ciudad para que el viento bote lo que no sirve y el trigo y el grano quede pues intacto. Y le dice Noemí, hoy es el día de la fiesta. Entonces, este día, eso fue la semana antepasada, ¿se acuerda? Porque la semana pasada fue el día de la familia. Ese día Ruth le da unos consejos, Noemí le da unos consejos a Ruth. By the way, discúlpeme por favor cuando yo digo Ruth en lugar de Noemí, Noemí en lugar de Ruth, porque me dijeron en unos cultos pasados que yo le di un montón a una y era la otra, ¿verdad? Pero usted, como usted conoce la historia, disculpas. Anyways, la cosa es que le dice Noemí a Ruth, mija, hoy llegó el día. ¿Alguien recuerda cuál fue el primer consejo que le dio que tenía que hacer Ruth? Bañarse. ¿Verdad? Mija linda, primero báñese, ¿verdad? Con un buen jabón de olor rico. No es por nada, pero eso de que está yendo todos los días a recoger cebada, mija linda, usted viene con olorcito a búfalo, así que se me baña bien mañana, por favor. La otra cosa, se me perfuma, ¿verdad? Vernon McGee dice que a él, en las preguntas que le hace la gente, le decía, pastor, ¿y usted por casualidad sabe cómo se llamaba el perfume que usó Ruth? Imagínese usted, ¿verdad? 7 machos y se le murió uno. No, él inventando, dice que se llamaba Moab a medianoche. El perfume está bonito para ponerle un nombre así, un perfume, ¿verdad? Moab a medianoche. Así es que se puso perfume y otra cosa más que le dijo, se me quita esa ropa que tiene de viuda. Sin duda, pues andaba vestida de negro todo el tiempo. Y póngase un vestidito como aquellos bonitos que se ponía usted cuando mi hijo se enamoró de usted. Y la Ruth, bien mandada, hizo todo lo que la suegra le dijo. Y luego se me va a ir para la era. Ellos van a estar trabajando, pero a la tardecita, entonces es el fiestón. A la hora de la fiesta van a comer, van a beber. Cuidadito, usted se acerca antes. Déjelo primero, ¿verdad? Hasta que ya esté medio borrachín, se me le acerca. Cuando ya hayan comido y se hayan ido a acostar, entonces usted va a ir conforme a la costumbre. Y Ruth le dice, y le dice a una amiga, Ruth, usted va y se acuesta a los pies de Boaz. Nada más. Y eso fue lo que hizo la mujer. A medianoche, el hombre se dio media vuelta, se estremeció, es la palabra que usa la Escritura, y se dio cuenta que había alguien a los pies. Y como era oscuro, pues, ¿quién eres?, le dijo. Y ella le dijo, pues soy Ruth, ¿verdad? Y ahí comienza la historia. Y ella le dice, redímeme, porque tú eres el Goel. La palabra Goel, con G, es el pariente cercano redentor. Eso es lo que significa en el idioma original hebreo, Goel. Tú eres mi Goel, tú eres mi pariente cercano redentor. Redímeme. Hermano, en el idioma nuestro es cásate conmigo. Esa es la expresión, cásate conmigo porque tú eres mi Goel, tú eres mi redentor cercano. Esto no era una práctica fuera de lugar, no era una cuestión de decir, ay caramba, pero ¿cómo es posible que la mujer vaya y se le declara al hombre? No era una práctica fuera de lo normal en aquel entonces. Y bueno, ahí llegamos y en ese instante, una vez más, con todo el respeto del mundo, Boaz le dice a Ruth, encantado de la vida, pero tenemos un pequeño problema. Hay un pariente que es más cercano a ti que yo. Entonces, ese pariente, por ley, primero tiene que decir que no. Y si él dice que no, yo le entro, mija linda, ¿verdad? Eso implica, en ese momento, amados míos, que Boaz ya estaba enamorado de esta muchacha. Interesante, ¿no es cierto? Si tuviéramos que, bueno, esto lo escribí yo, si tuviera que hacer un bosquejo de Ruth 1, 2, 3 y 4, yo le llamaría así. Ruth capítulo 1, Ruth en los campos de Moab. Ruth capítulo 2, Ruth en el campo de Boaz. Ruth capítulo 3, Ruth a los pies de Boaz. Y Ruth capítulo 4, Ruth en el corazón de Boaz. Ya que estos son prácticamente los personajes que tenemos en escena. Ahora, vamos al versículo 1 del capítulo 4. Dice que Boaz subió a la puerta y se sentó allí, y aquí pasaba aquel pariente de quien Boaz había hablado. Ahora, las puertas de la ciudad, amados míos, era prácticamente lo que nosotros conocemos como la alcaldía, es lo que conocemos como el ayuntamiento, la municipalidad, el cabildo, como le llaman en algunos lugares, ¿ok? Ahí se reunían los ancianos a la puerta de la ciudad. Y ahí trataban todos los asuntos que tenían que ver con aspectos legales. Ahora, ¿usted quiere saber de dónde surge la palabra fulano, sutano, mengano y perencejo? Ahí la tiene. ¿No cree usted que el hombre se llamaba fulano? Okay, era una manera. Y por alguna razón, la Biblia no nos da el nombre de este pariente cercano. No sabemos por qué no se menciona. ¿Qué fue lo que hizo Booz? Claro, si la muchacha se le declaró, pues. La muchacha le dijo, yo quiero contigo, mijo. ¿Verdad? Está guapetón. Y yo me he dado cuenta de esas miraditas que tú me echas, ¿verdad? De vez en cuando, y hasta la manera como pones el pan en el plato. Entonces, ¿qué pasa? Y ya este hombre había hecho todo el trabajo, hermano. Él, porque cuando él le dice a Ruth, hay un pariente más cercano, ¿qué quiere decir eso? Que el hombre ya había andado averiguando por todos lados. Ya había dicho, hey, ¿algunos de ustedes saben que quién? Sí, fulano. Ay, no me digan, hombre. Y ahí comienza el lío. Y si ese dice que sí, se friega el Booz y se queda sin la muchacha. Dígame usted. No, sí, si la situación es difícil, hermano. Es como cuando aquel muchacho, pues, o hay dos muchachos detrás de una jovencita, ¿verdad? Y la muchacha está que no sabe si se queda con Toño o con Chepe. ¿Verdad? Y el Toño dice, híjole, si se queda con Chepe, ¿qué hago? Yo me muero. Pues el Booz estaba en una situación como esa. Entonces, mire lo que planifica. Dice, esto tiene que ser una cuestión legal. Entonces el hombre se levanta muy temprano, se va a la puerta de la ciudad, se sentó ahí y se quedó esperando al que el fulano pasara. Dijo, tiene que pasar por aquí porque por aquí pasa todos los días. ¡Hey, fulano! Le digo, véngase para acá. Y ahora en el versículo 2, dice que tomó a 10 varones de los ancianos de la ciudad. Y digo, sentados aquí, ellos se sentaron. Hermanos, los ancianos de la ciudad era la Corte Suprema de Justicia de nuestros días. ¿Quiere saber usted la autoridad que tenían los ancianos? Quiero que se vaya conmigo a Deuteronomio capítulo 21, versículo 18. Vamos a leer del 18 al 21, hermano Rangel, uno por uno, por favor. Vea usted la autoridad que tenían los ancianos de la ciudad. Mire lo que dice la Biblia. Si alguno tuviere un hijo contumaz y rebelde, que no obedeciere a la voz de su papá, ni a la voz de su mamá, y habiéndoselo sonado, habiéndolo castigado, aún así el rebelde no obedeciere, entonces lo tomará el papá y la mamá, lo sacarán, ¿ante quiénes? Los ancianos de la ciudad, para que vea el poder que tenía esta gente. Lo sacarán ante los ancianos de la ciudad, ¿a qué lugar? A la puerta. Porque allí era el lugar donde se veían estos juicios. A la puerta, uno por uno, mijo, del lugar donde viva. Ahora sí. Y dirán a los ancianos de la ciudad, este nuestro muchacho es contumaz, es rebelde, no nos hace caso. Además, se traga todo lo que tenemos en la refrigeradora y llega borracho todos los días. Next. Ah, ya estuvo. Entonces, todos los hombres de la ciudad lo apedrearán y morirá. ¿Sabe cómo se llama esto en salvatrucha? Muerto el chucho, se acaba la rabia. Muerto el perro, se acaba. Así quitarás el mal de en medio de ti. Y todo Israel oirá y temerá. Yo le hago una pregunta. ¿Usted cree que habrían hijos rebeldes hoy en día? Bueno, ¿sabe qué? No habrían hijos rebeldes. No habrían hijos. Porque a todos había que echarlos al plato. Por rebeldes. Si los únicos que no son rebeldes son los hijos de Emerson, ¿verdad? El Lucas es tranquilo. Y va, ahora, para que vean ustedes la fuerza y el poder que tenía. Si un anciano decía, porque hermanos, cuando estos padres buscan a los ancianos de la ciudad, quiere decir, este muchacho es una vergüenza para nosotros. No nos hace caso. Y acuérdense que la autoridad de los padres en esos tiempos, hermano, era lo máximo. La gente cuidaba muchísimo su reputación. Por eso dice los libros sapiensales que la reputación es mejor que cualquier oro que la persona pueda tener. Y les preocupaba mucho eso. Entonces venían donde los ancianos se decían, mire, este nuestro hijo nos está causando vergüenza. Bueno, entonces se reúnen a la entrada de la ciudad, ahí tenemos a Booz, manda a llamar al fulano, lo tiene sentadito, usted de aquí no se me mueve, hasta que manda a llamar a los 10 ancianos, que son los que van a dictaminar el juicio entre nosotros. Bueno, versículo 3. Luego digo al pariente, No, ahora, notemos es que es fabuloso este hombre, fíjate, porque él no comenzó diciéndole, mira, esta muchacha bonita que ha venido, nada de eso. Lo agarró por donde más duele, ¿sabe por dónde? Por el codo. Bueno, Noemí, que ha vuelto del campo de Moab, vende una parte de las tierras que tuvo nuestro hermano Elimelec. Ya habíamos hablado de eso hace unas semanas, de lo que significa la redención. Lo más seguro es que cuando Elimelec y Noemí decidieron irse de Belén, vendieron sus propiedades. Pero había una ley en Israel. En Israel, ¿sabe usted que nadie podía comprar una propiedad a perpetuidad? Porque en el año 50, el año del jubileo, la propiedad tenía que regresar a su dueño original. Porque de esa manera, todo el mundo tendría su parcela. Usted nunca la podía perder. ¿Ok? El año 50 le tenía que regresar. Entonces, le dice el pariente, Noemí, que ha vuelto del campo de Moab, vende una parte de las tierras que tuvo nuestro hermano Elimelec, versículo 4. Y yo decidí hacértelo saber y decirte que la compres en presencia de estos señores que están sentados aquí, los ancianos de mi pueblo. Si tú quieres redimir, redime. Y si no quieres redimir, claro, él no le dijo, ¿verdad? Me estoy muriendo por esta muchacha. Decláramelo, el hombre muy fuerte, como diciendo aquí, este es un problema de tierras nada más, ¿verdad? Decláramelo para que yo lo sepa. ¿Por qué no hay otro que redima sino tú y yo después de ti? Y mire lo que contestó el hombre. Yo redimiré. Vaya. Se le fue el corazón a otra parte del mundo. A este hombre. Pero espérese, le dijo, que no he terminado. Next. Entonces replicó vos, ¿verdad? El mismo día que compre las tierras de mano de Noemí, ese mismo día, también tienes que tomar a Ruth la Moabita. Aquí esa muchacha que viene de otro pueblo, que adoraban a otro dios, esa niña, hay que tomarla también. Mujer del difunto, para que restaures el nombre del muerto sobre su posesión. ¿Se acuerda usted también que como Dios ha querido que el pueblo judío permanezca a perpetuidad, entonces no era posible que una persona muriera sin descendencia? Lo hizo ley Dios. Y en este caso a Ruth y a Orfa se le murieron sus maridos. Alguien tiene que redimir para que el nombre de esos hijos pueda continuar por descendencia. Entonces ahí se busca el Goel, que es el que redime el pariente cercano. Entonces le está diciendo, uno de ustedes tiene que redimir a Elimelec que murió. Y yo, next, 5 ahora, papá. Entonces replicó vos, 6. Y respondió el pariente, ya cuando le dijo, también tenés que tomar a la mujer. Dijo, no puedo redimir para mí, dijo él. No sea que dañe mi heredad. Ay, hermano, le volvió el corazón otra vez al alma aquí a vos. Redime tú, le dijo, usando de mi derecho, porque yo no podré redimir. Bueno, vamos a ver. Fíjate que es interesante que la manera como Ruth buscó a Boaz para que la redimiera. ¿Qué hubiera pasado si este pariente, fíjese usted, si Ruth hubiera venido directamente a este fulano a decirle, señor, pues resulta que usted es el pariente cercano y usted me tiene que redimir a mí? Y el hombre le hubiera dicho a Ruth que no, ¿sabe usted qué hubiera pasado? Yo se lo enseño qué hubiera pasado. Quiero que vaya conmigo a Deuteronomio capítulo 25, por favor. Y vamos a leer del versículo 5 al 10, pero vamos a ir despacito, uno por uno. Ok, mire usted lo que Dios había establecido. Cuando hermanos habitaren juntos y muriere alguno de ellos, que fue el caso, en este caso, de Elimelec, Malón y Kelión, y no tuviere hijo, la mujer del muerto, Ruth y Orfa, no se casará fuera con hombre extraño. En el caso de Orfa, como era moabita, pero en este caso tenemos a Ruth que regresó al pueblo de Israel. La mujer del muerto no se casará fuera con hombre extraño. Su cuñado se llegará a ella y la tomará por su mujer y hará con ella parentesco. Eso era la ley. Este fulano tenía que casarse con Ruth. Pero ¿sabe qué dijo él? Yo no redimo porque mi heredad puede ser afectada. Como diciendo, si yo no tengo hijo, quiere decir que todo lo que yo tengo le quede, mire, a la señora. Entonces yo no. Ahorita le explico un poco más de eso. Versículo siguiente. Y el primogénito que ella diere a luz sucederá en el nombre de su hermano muerto, para que el nombre de éste no sea borrado de Israel. Siguiente. Ah, ¿qué es lo que pasaría? Le dije, ¿qué pasaría si Ruth hubiera ido con el fulano y el fulano le dice, no, yo no te redimo? Mire usted, y si el hombre no quisiere tomar a su cuñada, ¿irá entonces su cuñada a dónde? A la puerta, que es el ayuntamiento, que es la alcaldía, todo lo que le expliqué. ¿A dónde más? Los ancianos, que son los que dicen, agarren las piedras, ¿ok? A los ancianos, y dirá, mi cuñado no quiere suscitar nombre en Israel a su hermano, no quiere emparentar conmigo, delante de los ancianos. Versículo siguiente. Entonces los ancianos de aquella ciudad lo harán venir al fulano, hablarán con él, y si él se levantara y dijere, no quiero tomarla, 9, se acercará entonces su cuñada a él. Hermano, esto es un despotismo increíble. Ustedes saben, de acuerdo a la cultura judía, ¿verdad?, cómo es la situación con las mujeres. Esto es el insulto más grande que le pueda pasar a un hombre de acuerdo a la cultura de aquel entonces. Se acercará su cuñada a él delante de los ancianos y le quitará el calzado del pie y le escupirá en el rostro. Y hablará y dirá, así será hecho al varón que no quiere edificar la casa de su hermano. Y le van a decir la casa del descalzo. Siguiente versículo. Y se le dará este nombre en Israel, la casa del descalzado. ¿Sabe a qué equivale eso? A una casa donde hoy vive un pedófilo. Donde usted sabe, en esa casa vive un pedófilo. En esa casa vive un ladrón. En esa casa vive un secuestrador. Hay que tener cuidado con ese señor. Hay que tener cuidado con esa casa. Era un nombre de deshonra. Porque lo que estaban diciendo es, ese hombre que está ahí no quiere cumplir con la ley de Dios. Ese hombre que está ahí no quiere redimir a la pobre viuda que se quedó sin marido. Ese hombre que está ahí no quiere. Entonces toda la gente veía mal a esa persona. Y la ley decía que era un derecho de parte de la mujer. Entonces mire usted, la prudencia de Ruth en buscar la manera más fehaciente, más, tal vez más amable de buscar la redención. De ir donde Boaz y decirle, cúbreme y cásate conmigo. Y luego Boaz haciendo las cosas legales como deben ser, eso para otro domingo también, se los explico, ok. Y bueno, ahí tenemos esta situación. Regresamos ahora al versículo 7. Había ya desde hacía tiempo esta costumbre en Israel tocante la redención y el contrato, que por la confirmación de cualquier negocio, el uno se quitaba el zapato. Esto es el contrato del zapato, y lo daba a su compañero, y esto servía de testimonio en Israel. Es una cosa, mira, loca, ¿verdad? Pero cuando llegaban a un acuerdo, porque este hombre dice, sí, ¿sabe qué? Redime tú. Entonces se quitaba el zapato y se lo entregaba a la persona. ¿Me entiendes? O sea, no había manera, pues, de que mañana viniera a decir, no, yo no he dicho eso, porque el otro tenía el zapato. Ese zapato había que ir a enterrarlo, ¿me entiendes? En algún lugarcito, ¿verdad? Donde estuviera, para uno poder comprobar y decir, y este zapato, pues, ¿verdad? Y no solamente eso, habían 10 testigos, hermano. Pues eso fue lo que hicieron en este momento. Ahora, quiero mostrarles un caso en Génesis 38, versículo 6. Vamos a ir versículo por versículo. Porque hay gente mala. como este fulano, ¿verdad? Que dicen, ¿y yo por qué tengo que? Si todo lo que tengo a mí me ha costado. Sí, pero la ley. Se quedó viuda la mujer, te casas con ella y tienes que compartir. Hermano, compartir la herencia, yo no conozco. Hasta este día, en mis 40 años de ministerio, cuando se han separado parejas, yo no conozco una sola pareja que se hayan separado con toda la felicidad del mundo sin tener que pelear por los bienes que se tienen. Esa mujer que juró amor eterno, a la hora de repartir bienes, ¿sabe qué dice? Yo lo voy a hacer que coma tierra. Yo no voy a permitir que venga otra a hacer uso de las cosas que a mí me pertenecen. Bueno, aquí tenemos un caso interesante. Judá tomó mujer para su primogénito Er,
la cual se llamaba Tamar. Siguiente. Y el primogénito de Judá, fue malo ante los ojos de Jehová, entonces Dios se lo echó al plato, le quitó la vida por ser malo. Entonces Judá dijo a Onán, llégate a la mujer de tu hermano. El mismo caso. Tamar se quedó sin el marido, no tiene descendencia, entonces Onán, tú eres el que sigue, tú eres el Goel. Llégate a la mujer de tu hermano y cásate con ella por ley. Y mire usted esto. Llégate a la mujer de tu hermano y despósate con ella. Y mire, hermano, y levanta descendencia a tu hermano. Ahora, mire usted lo que pasó en el siguiente versículo. Y sabiendo Onán que la descendencia no había de ser suya, sucedía que cuando tenía sexo con la mujer de su hermano, a la hora de eyacular, el hombre, ¿qué hacía? Vertía en tierra. ¿Con qué propósito? Para no dar descendencia al hermano. ¿Te das cuenta? La mentalidad de la... Por eso es tan interesante todas las enseñanzas del libro de Ruth, porque nos hablan también de estas leyes antiguo testamentarias. Versículo 8. Entonces el pariente le dijo a Booz, tómalo tú. Se quitó el zapato. Booz dijo a los ancianos y a todo el pueblo, vosotros sois testigos hoy de que he adquirido de mano de Noemí todo lo que fue de Elimelec y todo lo que fue de Kelión y de Malión. 10. Ya, mire, hermano, este versículo 10 me gusta a mí. Y que también tomo por mi mujer. Mire, a vos le valía un bledo los terrenos, hermano. Si él era un hombre rico, a él le valía un bledo todo lo que fueran las casas. Y él lo que quería la muchacha. Si ya se había enamorado de ella, pues, ¿me entiende? Y ahora el otro pariente dijo, no, pues yo en ese lío no me meto, es tu problema. Y él dice, pues señores, a partir de ahora... Dice, el nombre del difunto sobre su heredad, para que el nombre del muerto no se borre de entre sus hermanos y de la puerta de su lugar. Vosotros sois testigos hoy. Versículo 11, y dijeron todos los del pueblo que estaban a la puerta con los ancianos, testigos somos. A partir de ahora, el fulano puede ser mengano, puede decir lo que sea, y aquí no pasa nada. Ahora, me encanta en el versículo 11, y esto es una cosa tan, tan importante, hermanos, las bendiciones. Mira, tres cosas que quiero que tomen en consideración, que siempre van juntas. Bendición, fiesta y alabanza a Jehová. Siempre están juntas. En el Antiguo Testamento, toda fiesta, alabanza a Jehová. Toda fiesta. Y todo era bendición, nunca una desgracia para una persona. Mire usted, vea todo lo que sucedió. Lo más seguro es que Ruth no estaba ahí. ¿Por qué Ruth no estaba en el lugar? Por ese capítulo 23 de Deuteronomio, donde dice que una moabita no podía ser parte de la congregación. Al menos en este caso, que esté casada con un judío. ¿Qué es lo que va a suceder? Todo esto, hermano, por detrás de bambalinas nos lleva a una historia, la historia de la redención que Jesucristo ha hecho con nosotros. Siendo nosotros personas que no éramos pueblo, ahora nos ha hecho pueblo el Señor. Estando nosotros sin nada, nos ha redimido con su sangre preciosa. Eso lo vamos a ver más adelante. Pero mire usted el poder de la bendición. Me encanta. Aquí viene, se casa una pareja. Celebra un cumpleaños de alguien, una persona comienza un negocio, una persona hizo un negocio y le fue bien. Mire usted la bendición. Jehová haga a Ruth, la mujer que entra en tu casa, como a Raquel y a Lea. Raquel y Lea eran mujeres ¿de quién? De Jacob. Diciéndole, así como Dios bendijo a Lea, así como Dios bendijo a Raquel, y tuvieron grande descendencia, le están diciendo a vos, la mujer que entra a tu casa, sea bendita, igual que Raquel, igual que Lea. Esas son bendiciones, siempre Dios de por medio, las cuales edificaron la casa de Israel, y tú, vos, mire qué lindo, seas ilustre en Efrata. Amados, mucho que aprender de esto. Porque nosotros los latinos, ¿sabe qué le decimos a nuestros hijos? Tan bruto que es usted. Tan tonto que es usted. Yo no sé qué es lo que tiene en ese cerebro, si es que tiene cerebro. ¿Qué tristeza? Mire las bendiciones judías. Y tú, vos, seas ilustre en Efrata y seas de renombre en Belén. Qué lindo eso. Proclamar bendiciones sobre los hijos, proclamar bendiciones sobre la gente. En el versículo siguiente, el versículo 12, y sea tu casa como la casa de Fares. Entonces, notemos, la bendición sobre la esposa, la bendición sobre el esposo, Booz, la bendición sobre la casa. Y tu casa sea como la casa de Fares. ¿Quién era Fares? Ahí mismo lo dice. El que Tamar dio a luz a Judá por la descendencia de esa joven te dé Jehová. Ahora, me quiero ir al versículo 18, por favor, para que entienda quién era Fares. Estas son las generaciones de Fares. Fares engendró a Jezrón. Aquí tenemos, hermano, en estos últimos versículos, tenemos la genealogía de 10 nombres. Eso es lo que hay, 10 nombres. Algunos, bueno, estas son las generaciones de Fares. Fares engendró a Jezrón. Esrón engendró a Ram, Ram engendró a Aminadab, Aminadab engendró a Naasón, Naasón engendró a Salmón, Salmón engendró a Booz, Booz engendró a Obed, Obed engendró a Isaí, e Isaí engendró a ¿quién? Al rey David. ¡Qué maravilla! Que de una moabita, que somos nosotros, que somos gentiles, que no somos judíos, una mujer de un mundo pagano, viene al pueblo de Dios, se casa con un judío, la iglesia se casa con Jesucristo. Y de ahí viene la descendencia de Isaí, la descendencia de David. Regresemos al versículo 13. Ay, hermano, en ese versículo 13 hubo boda. Qué lindo es el amor, ¿verdad? ¿Verdad que sí? ¿Han estado enamorados? Yo me imagino que sí, ¿verdad? Hermano, usted está hace como unos 50 años, pero ¿verdad? Qué lindo es el amor, ¿no es cierto? Y mire, aquí hay boda en este versículo. Booz, pues, tomó a Ruth y ella fue su mujer. Y para luego es tarde, dijo, se llegó a ella. Y Jehová le dio que concibiese y diese a luz un hijo. Ahora mire usted, esto lo vamos a estudiar también más adelante. Aquella que dijo, no me llamen más muy favorecida, llámenme Mara. Mire usted el versículo siguiente. Y las mujeres le decían, ¿a quién? A Noemí. Mira qué lindo. Recuerde, bendiciones, fiestas, alabanza. Loado sea ¿quién? Jehová. ¿Qué hizo? Que no te faltase hoy pariente, cuyo nombre será celebrado en Israel, el cual será restaurador de tu alma y sustentará tu vejez, pues tu nuera que te ama lo ha dado a luz, y ella es más valor para ti que 7 hijos. La palabra 7, como sabe, se considera como el número completo, como diciendo, aunque tuviera 7 hijos, este amor de esta mujer para contigo es mejor que 7 hijos que tú puedas tener. Y bueno, yo no soy abuelo todavía y lo veo muy verde, ¿me entiende? Aunque ya no me gusta tratar el tema con mis hijos porque me han dicho un par de veces, si querés uno te lo traigo. Y le digo, no. Pero aquellos que son abuelos y abuelas, hermanos, dicen que el amor que se tiene por un nieto es una cosa increíble. Y esta mujer, que estaba amargada, ahora lo que le están diciendo es que le vuelva el alma. Mire, veamos el versículo 14, ahí mismo. El cual será restaurador de tu alma, en el que estábamos cabalmente. Es decir, mira, Noemí, ahora con este nieto te va a volver el alma al cuerpo. Vas a ser feliz. Y eso fue lo que hizo, a tal grado que, mira, lo que dice el siguiente versículo, déjame ver, dice que lo puso en su regazo. ¿Dónde dice eso? En el versículo 16, y tomando Noemí a su nietecito, lo puso en su regazo y fue su aya. Aya es la nodriza. Imagínate, la abuela ahora cuidando a ese bebecito que no se lo dio Malón ni Kelión, pero se lo dio Booz. Y esta es una historia maravillosa, una historia lindísima. 17 dice, y le dieron nombre las vecinas.
diciendo, le ha nacido un hijo a Noemí, y lo llamaron Obed, que significa siervo, servidor. Y este es el padre de Isaí, padre de David. Amados míos, la promesa de Dios a Israel es que levantaría un trono en Israel que sería para siempre. Es por eso que a Jesús se le llamó el hijo de ¿quién? De David. ¿Por qué? Porque el trono de David sería un trono para siempre. Y de esta mujer, de esta unión, de esta historia tan maravillosa que sucedió primeramente en los campos de Moab. Ahí estuvimos, le cuento, el año pasado, en los campos de Moab. Estuvimos en la tumba de los patriarcas, caminando por esas partes, por Hebrón también. Y todas estas cosas toman vida cuando uno se encuentra en esos lugares tan lindos, tan maravillosos. Ahí comenzó todo y ahora termina en Belén Efrata, con esta mujercita que viene de lejos, que dejó su familia, que dejó su Dios, que dejó su pueblo, para hacer de Jehová su Dios y de Israel su pueblo. Y hermanos, pues colorín colorado, ¿verdad? Esta historia maravillosa se ha terminado. Y luego, they live happily ever after, amados hermanos, ¿verdad? Porque nacieron estas criaturas. Lindísima historia. Ahora, lo que vamos a hacer a partir de hoy, los siguientes domingos, si Dios nos presta la vida, es que vamos a comenzar a utilizar situaciones del libro de Ruth para traerlas a nuestro diario vivir. Vamos a hablar, por ejemplo, de las características de Booz, para que las mujercitas lindas de nuestra congregación sepan buscar cuáles son las características necesarias en un hombre, en Ruth. Y vamos a ver situaciones, cómo comienza la vida, cómo la vida algunas veces puede comenzar con amargura, pero terminar con bendición cuando conocemos a Dios como el Salvador de nuestras vidas. Inclinen sus rostros, oremos al Señor. Padre querido, gracias por esta historia lindísima del libro de Ruth, que nos muestra, en primer lugar, que tus planes siempre son superiores a los nuestros. Que las cosas no necesariamente terminan así como comienzan. Y que cómo puedes tú hacer de una mujer como Ruth, una moabita, una mujer que vivía en un pueblo pagano, cómo tú redimes, Padre Santo, lo mismo que has hecho en nuestras vidas. Cómo tú mandaste gente a todas partes del mundo para alcanzarnos, para que te conociéramos como nuestro Redentor, como nuestro Salvador, como nuestro Señor, como nuestro Dios. ¿Cómo no adorarte, Señor? ¿Cómo no gozarnos en tu presencia? ¿Cómo no buscar tu rostro? ¿Cómo no hacer de estos momentos en tu casa una fiesta para nuestro corazón, un deleite para nuestra alma? Por eso es que nos hace falta estar en tu casa, Señor, la comunión con los hermanos, el servirte con el alma, con el corazón, obedecer a tu palabra, cantar juntos como un solo cuerpo que somos, exaltar tu nombre y esperar ese día glorioso cuando llames a tu presencia. Señor, te alabamos y te bendecimos. Ustedes que nos miren en casita, si usted nunca antes ha recibido a Cristo en el corazón, pero quisiera hacerlo hoy, yo le hago la invitación, ábrele su corazón a Jesús, dígale, Señor, en este día, te entrego mi corazón, te entrego mi vida, te entrego mi alma. Reconozco lo que hiciste en el Calvario, Señor. Tu palabra enseña que moriste por mí, que te entregaste por mí y que derramaste tu sangre para el perdón de mis pecados. En este día yo abro mi corazón y te recibo como el Señor de mi vida. Me arrepiento de todas mis faltas, Señor, y te pido que me ayudes a caminar de la mano contigo. Si usted hizo esta oración, yo quiero animarle a crecer en el conocimiento de Dios y de su santa y bendita palabra. Los que estamos aquí en el santuario en esta tarde, si usted todavía no ha recibido a Cristo en el corazón, pero siente el deseo en su alma y dice, pastor, yo necesito a Dios, yo necesito a Dios en mi vida, sé alguien que quiere entregarle su corazón a Jesús, ahí donde está, le hago la invitación, venga a los pies de Cristo, entréguele su corazón al Señor, póngase de pie, levante su mano, consejeros se van a acercar a usted para orar con usted en ese primer pasito de fe que está dando para conocer al Señor. Padre, te alabamos, te bendecimos y te damos gracias por este día precioso que nos has dado
y por la enseñanza de tu bendita palabra. En el nombre de Jesús. Amén y amén.
El predicador ha concluido su mensaje. Este es el momento para que usted entregue su corazón al Señor Jesús por medio de la siguiente oración. Dígale: Señor Jesús, ruego tu perdón por mis pecados. Me arrepiento de ellos. Reconozco el sacrificio que hiciste por mí y ahora te recibo como único y suficiente Salvador de mi vida. Si usted ha hecho esta oración, queremos animarle para que busque una iglesia donde usted pueda continuar creciendo en el conocimiento de la Palabra de Dios. Si desea comunicarse con nosotros, puede hacerlo al 2551 Este, 49 Avenida, Vancouver, Canadá. Teléfono, área 604-659-4225. O si desea, puede visitar nuestra página de internet en www.elredentor.com. Bendiciones.